Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Qué bueno. Nos escondieron aquí el balón tan bonito.
Miren.
Arte wixárika. Bueno, buenos días a todos. Como nos comprometimos, el día de hoy vamos a presentar lo que llamamos el Mundial Social. Son una serie de actividades que vamos a desarrollar a partir de este año, pero principalmente en el 2026, desde enero. Viene una parte del gabinete que ha estado preparando estas actividades desde hace varios meses. Entonces va a presentar primero Gabriela Cuevas, que es la
responsable. Bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta hablar de esto que va a pasar a propósito del Mundial. Supongo que volverá a hablar más tarde de la marcha, como ha venido haciendo a lo largo de estos días. Pero vámonos con Ernesto Osorio y ahorita le contamos un poquito también de lo que dijo el fin de semana la presidenta. Adelante, Ernesto, cuéntanos, buen día. Ernesto.
Pasada la presidenta, presentó desde la residencia, bueno, lo que era la residencia oficial de Los Pinos y ahora el Centro Cultural Los Pinos, todo lo que se iba a hacer junto con la FIFA para el Mundial del año próximo. Bueno, hoy pues nuevamente el tema se aborda, pero con todas las actividades del famoso Mundial Social que anunció la Presidenta de la República. Este Mundial Social pues consiste en las actividades que van a tener distintas dependencias de gobierno durante la celebración del Mundial y que se irán realizando de manera paralela a esta fiesta deportiva. Hoy el Salón Tesorería, bueno, pues luce con dos zapatos gigantes de fútbol y varios balones al centro. Y bueno, ya han hecho uso de la palabra de distintos funcionarios, el secretario del Trabajo, la secretaria de Turismo, el titular de la CONADE, que en ese momento está hablando respecto a las actividades que va a realizar la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte de la CONADE. Mario Delgado también hablará, el director del Seguro Social, Zoe Robledo. Rocío García, la titular del Sistema Nacional del DIF, David Carcenovi, sobre las actividades también en materia de salud que se realizarán paralelamente al Mundial, y el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, así como Rosaura Ruiz, la secretaria de Ciencias, el procurador de la Federal del Consumidor, y cierra la secretaria de Gobernación. Así que será una conferencia larga. Seguramente la presidenta no quería hoy tener mucho espacio para las preguntas y respuestas, dada su conferencia del día de ayer, que fue algo accidentada, que pues le generó diversas críticas por la postura que manifestó sobre la marcha, pero esperemos que aborde algunos otros temas. Hay mucho de qué hablar y que no sea la mente del fútbol, que si bien es importante, bueno, también hoy se presenta con bastante carga de información para pues reducir el tiempo de cuestionamientos a la presidenta. Así las cosas ahí en Palacio Nacional por el momento, mi querido Mario.
Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Y por cierto, déjeme presentarle esto que decía la presidenta a propósito de lo bien, que lo feliz que está la gente, el tema de Michoacán. Vamos a escuchar.
Con nosotros. ¿Cómo se llama ahí donde fuimos? Empalizada, que es un municipio que está más alejado. No, hombre, las mujeres felices, algo así, pero hermosísimo.
Bueno, ahí Empalizada fue donde asesinaron a la síndica jurídica del ayuntamiento, Karina Aurora. 9 disparos le dieron a quien fuera candidata de Morena a la alcaldía en el 2024, ahí del mismo lugar donde la presidenta dice que la gente está feliz, como usted lo acaba de escuchar. Y déjeme nada más recoger un poquito antes de ir con Diego y más información A propósito de lo que nos decía hace unos momentos nuestro radioescucha Marco Telles, yo creo que los medios, y esas hay dos cosas que tenemos que evitar los medios. Uno, ser solamente amplificadores del gobierno en turno, se llame hoy Claudia Sheinbaum, se llamara antes López Obrador, se llamara antes Enrique Peña Nieto, o se llame como se llame, los medios le hacen un flaco favor a la sociedad cuando solo reproducen lo que los gobiernos de cualquier signo dicen. Y dos, manejar los temas como equivalencias, que es una forma de falsa objetividad. Es decir, el gobierno, por ejemplo, hubo brutalidad policiaca, pero el gobierno dice que no, que se cayó una persona. No, el papel de los medios no es dar las dos versiones, es contrastar con los hechos. Entonces, si hay una persona que fue detenida y hay una persona que fue golpeada, pues no basta con decir que la autoridad dice que no fue golpeada, como algunos de pronto dicen, desmiente el gobierno. No, pues declarar no es desmentir, eso es afirmar, pero desmentir es que haya hechos que refuten lo que se está diciendo. Y yo creo que hay veces que le damos el mismo tratamiento a los conceptos cuando no representan lo mismo. Pero mire, vámonos con Diego por lo pronto, que hay más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Y arrancamos esta segunda ronda de noticias comentándoles que la Policía Nacional desmanteló la oficina del cártel de Jalisco Nueva Generación en España, que había reactivado su estructura operativa ante la llegada de un cargamento de droga. La operación se coordinó con la DEA de Estados Unidos y autoridades policiales de Países Bajos, interviniendo en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo. 15 de los 20 detenidos permanecen en prisión provisional. Y el gobierno de México señaló que no se ha confirmado que autoridades de Estados Unidos hayan colocado de manera ilegal en una playa de Tamaulipas varios letreros donde presuntamente el Departamento de Guerra de ese país señala que se trata de un área restringida. Y en información internacional les contamos que la Autoridad Nacional Palestina dio la bienvenida a la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, promovida por Estados Unidos, que da luz verde a la creación de una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza. Los detalles con Radio Francia.
The result of the voting is as follows. 14 votes in favor.
Con 13 votos a favor y ninguno en contra, con las abstenciones de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución estadounidense para apoyar el plan de paz para Gaza de su presidente Donald Trump. El texto, que permitió el frágil alto el fuego vigente en la franja, contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en el territorio, una unidad que colaboraría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para asegurar las áreas fronterizas y desarmar Gaza. También se crearía un cuerpo de gobierno transitorio llamado Junta de Paz con mandato hasta 2027 y presidido por el propio Trump. Será algo muy importante, lo acaba de apoyar las Naciones Unidas y es genial, es enorme, decía el presidente estadounidense tras el voto. Creo que es una de las cosas más importantes que las Naciones Unidas harán en la historia. El plan de Trump abre la puerta a la creación en un futuro de un Estado palestino. Mediante un comunicado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu alabó el proyecto de su aliado diciendo que traerá paz y prosperidad a la región. Hamás, por su parte, lo rechazó, disconforme con la creación de un órgano de gobierno externo, aunque sea transitorio, y con la condición de su desarme, que según el grupo islamista supone una victoria para Israel.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte nueva cuenta el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto me da saludarte también. Igual, querido Oscar, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues día de selección mexicana en distintos niveles. Hoy la selección de Javier Aguirre en el Alamo Dome de San Antonio se enfrentará a la selección de Paraguay en el último partido de esta fecha FIFA. Recordar que acaban de empatar con Uruguay el fin de semana pasado y bueno, donde también, por cierto, terminaron abucheados en el territorio de Santos Modelo, la casa de Santos Laguna. Así que bueno, veremos si hoy pueden gestionar el partido. Por otro lado, hoy en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 varonil. De momento, al minuto 50, México va perdiendo 2-0 ante la selección de Portugal, así que mañana ya estaremos platicando el resultado, mientras que en deporte de los Estados Unidos, los Bulls de Chicago derrotaron 130-127 a los Nuggets de Denver, mientras que los Timberwolves de Minnesota 120-96 despacharon a los Mavericks de Dallas, y el Thunder de Oklahoma 126-109 vencieron a los Pelicans de New Orleans. También triunfo para el Miami Heat 115-113 sobre los Knicks de Nueva York, y en cierre de la semana 11 de la NFL, los Dallas Cowboys 33-16 vencieron a los Raiders de Las Vegas para así conseguir su cuarto triunfo en el año. También destacar la victoria de los Philadelphia Eagles 16-9 sobre los Detroit Lions, de los Broncos de Denver sobre los Kansas City Chiefs, que bueno, pues de momento están fuera de la zona de clasificación. 22-19 el triunfo para los Broncos, y en el primer partido en celebrarse en el Estadio Santiago Bernabéu allá en Madrid, 16-13 vencieron los Miami Dolphins a los Washington Commanders.
Muy bien, querido Omar, ahí están algunos de los resultados importantes, y yo te agradezco, como siempre, la información y te mando un gran abrazo.
Otro abrazo de vuelta, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana.
Perfecto, mañana le seguimos con toda la información de nuestro crack Omar García.
Localizando ideas.
Días de la Ciudad de México acudió a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. Y cuando decimos esto, es muy claro, porque la policía no iba armada. La policía tenía su equipo de protección y nada más. No se utilizaron como en otras partes del mundo, o cuando se reprimía a las manifestaciones antes aquí en México, no hubo balas de goma, ni toletes, ni cañones de agua u otro tipo de herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares. No. Fue el cuerpo de policía con su protección y nada más. El humo, que también se ha hablado mucho sobre el humo que se vio el sábado, también tenemos que aclarar de dónde provino ese humo. Aquí el secretario va a informar a detalle, pero creo que es muy importante decir que cientos de cohetones, cuando llegaron a la valla, fueron promovidos hacia el lado interior de la valla, y eso hacía que pues se oyera muy fuerte estas detonaciones, que en muchas redes comenzaron a decir que se les estaba esperando ya con actuaciones como otro tipo de elementos como balas, bueno, etcétera.
Ahí, ¿no? Estamos escuchando a Clara Brugada, la jefa de gobierno, y vamos con Jesús Quintanar, fotógrafo de Milenio, a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada. ¿Qué tal, Jesús? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien. Buenos oye, días. pues primero muchas felicidades, porque tu imagen, pues yo creo que le ha dado la vuelta al mundo. Ha sido una imagen recogida ampliamente en redes, en medios, en prensa internacional. Sí. Y bueno, yo creo que la mayor satisfacción de un fotoperiodista debe ser pues ser capaz de capturar un momento tan importante que se vuelva emblemático del momento que estabas cubriendo, Jesús.
Pues sí, yo creo que es muy halagador, ¿no? Que el trabajo de uno de alguna manera se deja de ser una fotografía y se transforma en un símbolo, ¿no? Es muy 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 halagador.
Cuéntanos, ¿dónde estabas tú? Si nos puedes platicar un poquito del contexto en el que surge esta imagen, en la que está esta persona sujetando la bandera, o entiendo que son dos banderas ahorita, si nos puedes contar, y que es justo la estampa, digamos, que mejor registra el momento antes, además, en el que vienen los policías hacia los manifestantes. Uh-huh. Cuéntanos un poco de ese momento y de dónde tú te encontrabas.
yo estaba en el Zócalo, tenía la asignación de darle cobertura fotográfica a la marcha y al meeting, ¿no? Y entonces yo cuando fui a mi asignación, pues noté que en Eje Central y Madero, todo el centro, la verdad es que no había gran cosa, ¿no? No había una convocatoria palpable, ¿no? Entonces ya llegando al Zócalo, pues sí, fue un momento muy tranquilo, hasta que de repente llegó el famoso y misterioso bloque negro, uh-huh. Y ahí fue donde empezaron los enfrentamientos, ¿no?
Ese grupo, ¿de cuántos integrantes tenía? ¿Y qué es lo que hacen para que quienes no lo han visto operando entienda a qué te refieres?
Pues son chavos jóvenes, grupos nutridos de jóvenes que todos están vestidos de negro y con una característica, ¿no? Todos tienen, pues, tapada la cara, ¿no? Con pasamontañas o con camisas, de alguna manera que no se noten sus identidades, ¿no? Uh-huh. Cuya finalidad, pues, es llegar y romper las manifestaciones de los movimientos sociales, ¿no? Muchos los identifican como mercenarios o como grupos de choque. Pues recordarás, Mario, que pues siempre ha existido este tipo de prácticas, pues muy lamentables en la cultura política de nuestro país, ¿no? Pero pues finalmente persisten, ¿no?
En diferentes gobiernos y en diferentes movilizaciones.
Así es.
¿Qué pasa?
Sí. Y sí, sí. Aquí lo interesante es que, bueno, de alguna manera logran desviar la atención para que el motivo fundamental y legítimo de las aspiraciones sociales, pues, se torne en otro tipo de discurso basado en el uso de la violencia, ¿no? Uh-huh.
De acuerdo, y yo destacaría esto que tú apuntabas al principio, que es una presencia recurrente y que sigue siendo, pasan los gobiernos y sigue siendo un misterio de quiénes son, quién los financia, quién los lleva ahí, y que son los que revientan muchas veces las movilizaciones, insisto, de cualquier signo. Diego, tú tienes una pregunta también para Jesús.
Sí, muy buenos días, Jesús. Te saluda Diego Calderón. Y tu fotografía adquirió una fuerza simbólica. Para ti, más allá del ámbito documental, ¿qué transmite el instante que capturaste?
Pues mira, yo como fotógrafo, trato de, bueno, todos los fotógrafos, ¿no? Tratamos de alguna manera de dar una síntesis, ¿no? Del movimiento que se está viviendo, ¿no? Con un ejercicio de compactación de la información, queremos brindar la mejor información posible a través de una imagen, ¿no? Porque no nos van a publicar 20 fotos, ¿no? Entonces, que una imagen resuma el contenido o de qué se trata la información que abordamos, pues tenemos que resumir, ¿no? Entonces me parece que los elementos que están en la foto, la persona pues tapándose la cara con las manos, pues tratando de protegerse del gas lacrimógeno, ondeando la bandera, me parece que es una síntesis que es muy afortunada, ¿no? Yo creo, afortunadamente.
Había quien decía ayer en redes, antier y en estos días, que era falsa, que era generada con inteligencia artificial, porque detrás de la bandera de México se ve una especie de sombra. Entiendo que son dos banderas, ¿es correcto?
Era una persona ondeando dos banderas que estaban como sujetas a un solo palito, no sé qué cosa era.
Ajá.
Pero son las dos banderas, ¿no? Nuestra bandera nacional y la bandera que están usando en estas protestas de One Piece, creo, ¿no? Se llama.
Y por eso se ve esa sombra detrás.
Así es, sí.
Ahora, ¿qué pasa después de la foto, del momento de la foto?
Pues yo ahora sí que le estaba dando cobertura, ¿no? Entonces tratas de darle una amplia visión al público, ¿no? Entonces por eso pues vas buscando instantes, ¿no? Del momento. Entonces, uh-huh. Pues ya me dediqué a otra cosa, ¿no?
Ya seguiste.
En otro momento, en otro lugar del Zócalo, en otro momento.
¿Te tocó estar en el momento en el que hay una especie de, no sé si de decisión o instrucción, donde la policía corre hacia los manifestantes?
Sí, yo no sé si fue una instrucción. Mira, la verdad es que yo creo que al calor del momento, pues se calentan los ánimos, ¿verdad? Entonces, pues decidieron, una instrucción de los superiores para replegar a los manifestantes, ¿no? Pero bueno, también no sé, es como deberían de hacer una investigación al respecto, ¿no? A ver qué exactamente qué fue lo que pasó. Porque pues, también se justifica la actuación de la policía basándose en que les estaban aventando piedras, ¿no? Pero bueno, si tú eres policía y te aventan piedras, pues agarras esa piedra y la resguardas, ¿no? No la vuelves a aventar para que te la vuelvan a regresar. Es como, habría que aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Del protocolo.
Bueno, pues habremos de ver más información sobre esto. Finalmente, Jesús, aprovechándote que te tenemos en la línea, ¿cuál es la importancia del fotoperiodismo? Yo creo que a mí, yo soy muy fan, además del trabajo que realiza profesionales como tú, que nos recuerdan que pues, todos podemos traer una cámara en la bolsa, pero no todos somos fotógrafos, ni todos tenemos esa perspectiva. Gracias. ¿Cuál es la experiencia desde tu mirada? ¿Cuál es el rol que juega el fotoperiodismo hoy?
Pues yo creo que los periodistas, los fotógrafos, somos testigos y tal vez como traductores de la realidad hacia la gente, ¿no? Ya que tenemos acceso a realidades que muchas veces no nos corresponden y que están lejos de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces tenemos que traducir esa realidad hacia el público, ¿no? Siempre apelando, claro, al ejercicio ético y con integridad, ¿no? Yo creo que es muy legítimo que se cuestione es el trabajo de nosotros, ¿no? Pero pues también hay momentos en los que ya basándote en pruebas, ya si insisten en que se está usando inteligencia artificial para el ejercicio del fotoperiodismo, pues ya es ganas de seguir interminablemente la situación, ¿no? Aunque yo sí creo, Mario, si me permites, que pues tampoco habría que satanizar el uso de la inteligencia artificial en la creación fotográfica, ¿no? Porque, bueno, pues hay proyectos muy interesantes que valdría la pena, pues, observar y que todos deberíamos de, pues, informarnos tal vez un poco mejor acerca del uso de la inteligencia artificial. Aunque, claro, basándonos en el fotoperiodismo, pues ahí está claro que no puede caber ese tipo de manifestaciones, ¿no?
De acuerdo. Muchas gracias Jesús por estos minutos y felicidades nuevamente.
Gracias por el espacio.
Gracias Jesús Quintanar, fotógrafo de Milenio. Y mire, yo ahorita, porque nos preguntaban que dónde se puede ver la imagen, bueno, en X, si ustedes ponen en buscador foto manifestación bandera, la van a encontrar. Es la primera imagen que aparece, foto manifestación bandera. Tomos, ahorita voy a ver si encuentro un tuit que pueda compartir, porque este que veo trae un texto ahí que no suscribo y por eso no lo voy a compartir. Pero es la persona que está vestida con una blusa, una camisa azul, tiene como una chamarra con la que se está tapando el rostro con una de las manos, y en la mano izquierda sostiene esta bandera de México, que se le ve atrás una especie de sombra, que es justo la otra bandera de la que hablaba ahorita Jesús, y de fondo se alcanza a ver Palacio Nacional, y no sé si es la valla, o sí, yo creo que son las vallas que separaban a Palacio de los manifestantes, pero ahorita si se asoma a mi cuenta de X, que ya está funcionando, por cierto, de nuevo, que es @MarioCampos, ahí va a encontrar la información. Entonces, bueno, pues, si usted quiere checarla, ahí, mira, está, sí, ahorita lo acabo de compartir, de Milenio, es @MarioCampos, ahí la puede encontrar. Y ahora sí, querido Diego.
Y tenemos más comentarios, más mensajes. Nos escribe Alejandro y nos dice: la presidenta dice que los policías solo llevan escudo, pero llevan uniforme con chaleco, casco, rodilleras. Tengo entendido que eso lo dijo Clara Brugada, sí. Pero es cierto que no es nada más una cuestión de escudo, sino que hay todo un armamento con el cual se protegen los policías, no solo para resistir a los encuentros con los protestantes, sino también para reprimirlos. Y también Yuli Soto nos escribe y nos dice: buenos días, me causa risa que si el mismo día, a la misma hora, se dan diferentes manifestaciones, aquí no es más, es allá atrás, esa manifestación ya fueron, de veras, y si hubo la violencia y vandalismo que se dio, entonces los servicios de inteligencia tache, las herramientas que se utilizaron, grandes y visibles. Me recordó a Díaz Ordaz y lo vuelvo a hacer. Gracias por informar. Saludos cordiales. Y nosotros también te mandamos un saludo, querida Yuli.
Revista Proceso.
seguimos con este tema con Jimena Arochi. ¿Cómo estás, Jimena?
Hola, Mario, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, con el gusto de escucharte y que nos cuentes desde la mirada de Proceso, que les tocó, por cierto, a los compañeros periodistas de Proceso, junto con otros como de La Jornada. Hay incluso una condena ya de artículo 19 sobre las agresiones que dice en algunos casos de manifestantes y en otros casos de la autoridad. Pero cuéntanos de la información que nos comparten en esta edición, por favor.
Pues mira, fue una movilización que fue súper surrealista, en el sentido de la cantidad de personas que estaban participando en estos enfrentamientos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuando el secretario de Gobierno, César Cravioto, habla de que las agresiones no empezaron hasta que se derribaron las vallas en Palacio Nacional, es un poco falso, porque desde antes había un intercambio de piedras de un lado a otro de las vallas. Los manifestantes lanzaban objetos contra los oficiales que estaban atrás de la valla y los oficiales respondían. Estoy hablando de piedras del tamaño de un puño, con la ventaja de que los uniformados iban equipados con cascos y escudos, y pues la ciudadanía estaba totalmente expuesta. Yo no puedo asegurar de qué lado empezaron las agresiones, pero lo que te puedo decir es que atestigué un enfrentamiento de ambos lados. En todo momento en la manifestación yo vi agresiones de todos lados, hay que decirlo. También hay muchos oficiales que resultaron brutalmente golpeados, pero hubo un momento en la manifestación cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron una estrategia de avanzada para replegar a todos, uh-huh, a todo el contingente de la plancha del Zócalo capitalino, por 20 de noviembre, por las calles aledañas, y en ese momento se desintegró totalmente la manifestación, y fue cuando los oficiales aprovecharon para hacer estas detenciones arbitrarias, con golpes. Nosotros llegamos a documentar grupos de 5 o más policías golpeando a un solo manifestante, y fue a partir de este momento, Mario.
¿Eso tú lo viste?
Sí, yo lo vi.
Porque es importante este asunto donde decíamos, pues, que yo creo que nadie está en contra de que si alguien realice un acto violento contra una persona de la policía, pues sea responsable. Pero lo que decíamos es que no me quedaba del todo claro que los detenidos correspondieran con los agresores por la manera en que se desarrolló el operativo.
Sí, fue una detención sin... O sea, los policías se fueron en contra de los manifestantes que llegaron a quedar en la plancha del Zócalo capitalino. Algún colega de medios me contó que lo mismo pasó en 20 de noviembre, cuando se dispersó la marcha. Ellos iban contra la primera persona que se les pusiera enfrente.
En la experiencia de otras movilizaciones, ¿cómo la viste comparado con otros?
Pues comparada con otras movilizaciones, sí, marcadamente más violenta, pero me parece importante mencionar que yo, pues, se ha visto una escalada de la violencia en las manifestaciones, yo considero, desde las marchas de la gentrificación que fueron en julio. Cada vez parece que esperamos una protesta más violenta, ¿no? Va escalando, y pues eso... Ahora sí que quién sabe qué tendrá que ver, pero no está relacionado directamente con esta convocatoria de oposición que acusa el gobierno de la Ciudad de México.
Bueno, pues ahí está la información, Jimena. Muchas gracias por compartir los datos con nosotros.
Gracias a ti, Mario. Que tengas lindo día.
Igualmente, Jimena Arochi, periodista de Proceso.
Y nosotros nos vamos a un corte, pero tenemos más información. Todavía queda hablar con Horacio Ubano acerca de una reforma que se aprobó que aumenta penas por despojo de inmuebles. Y también con Carlos Heredia para que nos hable acerca de la relación México con Trump, que además me pareció muy curioso que comentara acerca de las protestas que sucedieron este sábado. Así que tendremos más información en ese ámbito. Manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Gracias por sus mensajes. Tenemos un mensaje también de
Sí, tenemos un mensaje de Edmundo que nos dice: no, pues qué buena onda que no usaron balas de goma. Solo eso faltaba. Por cierto, ayer el secretario de Seguridad Ciudadana se atrevió a decir que había que revisar los videos de violencia de los policías si no fueron generados con inteligencia artificial cuando fueron tomados con las webcams. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Edmundo. Nada más les faltaba que usaran balas de goma. Sí. Y al mismo tiempo me parece muy interesante este fenómeno de la inteligencia artificial, como ya también se utiliza como un chivo expiatorio para poder deshacerse de responsabilidades y neutralizar críticas. Yo creo que en ese ámbito se tiene que analizar críticamente qué es lo que está sucediendo y no utilizar a la inteligencia artificial pues como sí. un medio de escapatoria.
Claro, pues si no pasó nada, todo es inteligencia artificial. Pues, algunas cosas, pero hay otras que están documentadas. Pero bueno, vamos, gracias. Diego, gracias por supuesto a Marí, a Edmundo y a Yuli y a Alejandro y a todos los que se han comunicado esta mañana. Pero vámonos ahora con otro tema que aprobaron en el Congreso de la Ciudad de México en materia de vivienda y que pretende atajar un problema que lleva rato y que por alguna razón que yo no me explico no había llegado como al centro de la conversación o no llegó, que es el asunto de los despojos, este asunto de invasión de propiedades y de pronto con una red de complicidades que ha involucrado autoridades, notarios, y termina la gente perdiendo su vivienda. Y vamos con Horacio Urbano, que ya sabe que siempre que hay temas de vivienda acudimos a él, es presidente del Centro Urbano, y a quien yo le recomiendo mucho seguir para entender toda la problemática y las oportunidades y las innovaciones y los debates alrededor de estos temas. Horacio, ¿cómo estás? Hola, Horacio. No. Vamos a restablecer la comunicación con él, porque se acaba de aprobar una reforma que aumenta desde los 6 hasta los 22 años de cárcel el tema del despojo en la Ciudad de México. Y vamos a ver en qué temas aplica, pero lo vamos a estar viendo. Y le adelanto también que después de conversar con el arquitecto Horacio Urbano, vamos a tener a Carlos Heredia, investigador del CIDE, para hablar de la relación con Trump, que es con lo que vamos a estar cerrando el programa de hoy, sobre todo después de las declaraciones de esas de no estoy contento con México, que ya sabe que para estar en los afectos de Trump, pues es una cosa muy rara, ¿no? Porque aparte es muy voluble. Pero regresamos con el tema de la ciudad y ya está el arquitecto Horacio Urbano con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, a ver, cuéntanos, porque yo decía, no sé si me escuchabas hace ratito, que sí, este sí, es perfecto. Un tema que pues creo que había estado pendiente y bueno, el Congreso de la Ciudad decide entrarle. Cuéntanos, por favor.
Pues mira, la verdad es que llevamos ya muchos años donde el tema de despojos ha sido un tema permanente. Se ha agravado en los últimos años, se ha agravado de una forma pues muy preocupante, porque además de las mafias que hay que llegan e invaden, hay otras mafias que son todavía más delicadas, las mafias de cuello blanco, que se encargan de regularizar y acabar dando papeles a lo que es materia de este despojo. Entonces, después de que se ha señalado mucho esto y que ya a través de los medios de la comunicación actual, que es tan inmediato, nos estamos dando cuenta de este problema tan grave que está convirtiendo el despojo, pues ya llegó el tema a los congresos y están tomando medidas para intentar que poner un hasta aquí a esto, ¿no? O sea, uh-huh. Me parece que no te diré que se habían tardado, que bueno, más vale tarde que nunca, y creo que las medidas que están tomando son adecuadas.
A ver, ¿qué es lo que... si nos puedes primero ayudar a entender, para quienes no estén familiarizados, cómo funciona esto del despojo, porque uno pensaría, pues, que tienes certeza jurídica, y si tú tienes una casa y tienes una escritura, pues eso debería ser suficiente, pero en los hechos no ha sido así.
Mira, el problema que sucede es que tienes la certeza jurídica, pero si llega una persona, se mete a tu casa, sacarlo era una cosa bastante compleja. La ley, de alguna forma, eso está, y conste que es un tema que está pasando en muchos lugares del mundo, es este tema de los ocupas, uh-huh. Donde sacar a una persona que se mete, que rompe la puerta, se mete, sacarla, es un tema complejo porque interviene en asuntos de derechos humanos, de una... de distorsión por completa de muchas cosas que eran protección para la gente. Protegen a la gente de que no sean socavados sus derechos humanos, pero ya estaba siendo a costa de los derechos humanos de terceros, ¿no? Del propietario de esos bienes raíces. Entonces, el despojo es así de simple, o sea, hay gente que abre la puerta de tu casa, se mete, y cuando llega alguien le dicen que ellos ya viven ahí y no, uh-huh. No los puede sacar. Otra forma de despojo es a través de papeles, de que uh-huh. Cuando llegas, llega y aparece un dueño de la propiedad que es tuya. O sea, eso es muy común de pronto cuando hay una persona que muere, que cuando hay una posibilidad de que hay una situación de intestado, llega alguien con derechos que no necesariamente eran ciertos, que ahí es donde entran las famosas mafias de cuello blanco, de que llegan con papeles, llegan con apoyo de los juzgados, con apoyo de incluso de escrituras, ¿no? Escrituras apócrifas, falsificadas, pero que son escrituras. Entonces, es un tema doblemente preocupante y peor cuando se juntan las dos cosas, ¿no? Quien te invade y quien regularice eso.
Claro.
Muy buenos días, Horacio. Te saluda Diego Calderón. Hace unos meses vimos el caso de la abuela sicaria que asesinó a personas que tomaron su hogar. ¿Qué implica esta reforma en términos de prevención para que no se reproduzcan historias como la de la abuela?
Mira, básicamente lo que implica es dar facilidades para quien llega a denunciar un despojo. Que sea aceptada con mucha más facilidad esa denuncia, porque el problema es que antes no lo era. Entonces, si esta señora, seguramente lo que tuvo es muchos problemas. De hecho, según recuerdo, parte de lo que ella decía es que fue a denunciar el despojo y no hubo ninguna acción por parte de las autoridades. Ahora, sí hay una primera opción que debe tomar las autoridades de atender a un reclamo por despojo, acudir y apoyar a la persona a recuperar su propiedad. Eso es lo primero que pasa para evitar este tipo de situaciones como de esta, lo tristísimo que pasó con esta señora, ¿no?
¿Qué cambios fundamentales establece el nuevo marco para la Ciudad de México?
Pues es eso, la facilidad para que vayas a tener primero, incluso en primera mano, que ya a la hora de llegar con una autoridad, con una patrulla que vaya pasando, ya le van a dar atención a tu asunto de despojo. Eso ya es un primer paso muy importante. Segundo, que cuando llegues con la autoridad ya va a estar tipificado como otro tipo de gravedad del delito, y eso va a permitir que sea atendido con mucha más rapidez y no con, digo, porque aparte de todo tenemos un problema de impunidad, que quien denuncia sabemos que se tarda. Entonces, en un caso de despojo, lo que se está pretendiendo es darle celeridad. Entonces, lo que estamos teniendo es un asunto de facilidad para denunciar y celeridad para que tu denuncia sea atendida.
Okay. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo empieza en vigor esto?
Pues ya es a partir de su publicación en Diario Oficial. Entonces, ya debe estar funcionando.
Muy bien. Oye, finalmente, nada más aprovechando que tenemos en la línea, Horacio, el tema de la construcción de vivienda más accesible, que lo hemos platicado aquí contigo muchas veces, siempre que sale el tema de la gentrificación, pues nos acordamos de ti explicando que no se resuelve, y qué bueno que se desinfló, creo que un poco ese asunto de la xenofobia no se explica tampoco por la llegada de extranjeros a la ciudad, sino por un tema de política urbana que entre otras cosas pasa por la oferta. ¿Cómo va la promesa o el compromiso de la construcción de más vivienda para la ciudad?
Mira, en el caso específico de la Ciudad de México, va muy en el canal de que siguen las buenas intenciones, falta aterrizarlo en realidades, va lento por muchos motivos, porque, por ejemplo, la política de la vivienda del bienestar, que es federal, no ha podido entrar aquí porque en la Ciudad de México la política de vivienda para el bienestar establece la construcción de 1,800,000 viviendas de 600,000 pesos, poco más. Es imposible hacer eso en la Ciudad de México, entonces la Ciudad de México no está participando en el programa de vivienda del bienestar. El gobierno local implementó un programa importante que va bastante lento y que, sin embargo, una de sus vertientes importantes, que es hacer una bolsa de vivienda pública propiedad del gobierno para ponerla en renta, eso ya está empezando a avanzar. Ya el gobierno ya está tomando medidas para construir esos proyectos, incluso está comprando viviendas ya construidas para tener una oferta que poder ofrecer a la gente. Falta que hagan una cantidad importante de ese inventario de vivienda para renta, y falta ver que se haga el proceso de adjudicación, de asignación de esa vivienda, porque de pronto vemos que tristemente cuando hay ese tipo de programas acaban siendo muy clientelares, ¿no? Claro. Entonces falta ver cómo se democratiza eso para que cualquier persona que cumpla con los requisitos tenga acceso a eso sin tener que ser parte de ningún grupo político ni de ningún movimiento, Entonces va lento, arrancando, pero lento, y en el caso de la vivienda para el bienestar, que ahí va, o sea, ya se habla de que se están construyendo 300,000 viviendas del bienestar, lo malo es que ninguna de esas está en la Ciudad de México.
Bueno, gracias, Horacio.
Un abrazo y gracias por el espacio, como siempre.
Al contrario, gracias a ti. Es el arquitecto Horacio Urbano, director presidente de Centro Urbano, a quien usted puede seguir con su nombre en X, Horacio-Urbano. 8:42 ahora.
Y nosotros nos vamos con noticias de nuestros vecinos en el norte con Trump en el radar.
President Trump signaling he's willing to expand his war on drug cartels into Mexico?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que estaría dispuesto a atacar dentro de México y Colombia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, diciendo a los periodistas que estaría orgulloso de atacar instalaciones de droga en otros países. Trump dijo lo siguiente: he estado hablando con México, ellos saben cuál es mi postura, estamos perdiendo a cientos de miles de personas por las drogas, sabemos las direcciones de cada campo de drogas, sabemos todo acerca de cada uno de ellos, están matando a nuestra gente, eso es como una guerra, lo haría, estaría orgulloso de hacerlo. La medida marcaría una escalada en el enfoque de su gobierno para frenar el flujo de drogas desde Estados Unidos, después de semanas de atacar barcos que el gobierno asegura estaban traficando drogas. El presidente continuó diciendo que probablemente buscaría la aprobación del Congreso para un ataque en México. ¿Y saben qué? Tanto los demócratas como los republicanos estarían de acuerdo, a menos que estén locos, dijo Trump, antes de dejar abierta la posibilidad de un ataque similar en Colombia. Para Radar reportó Enrique Durán.
Radar, localizando ideas.
Y vamos a hablar de Donald Trump. Vamos a seguir con Donald Trump y la relación con México, con el doctor Carlos Heredia, investigador en el CIDE. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido Mario, qué gusto escucharte. Un saludo a tu audiencia.
Igualmente, Carlos, gracias. A ver, cuéntanos en qué estado se encuentra la relación, porque ya sabemos que con lo voluble de Trump, a veces parece que estamos en buenos términos y luego sale con cosas como la de este fin ayer diciendo no me tiene contento México, seguí lo que pasó con la movilización, lo que pasó en la Ciudad de México el sábado. ¿En dónde estamos parados en este momento, Carlos?
Mario, lo primero que hay que tomar en cuenta es que siempre las decisiones de política exterior de un mandatario estadounidense están sujetas a las decisiones de política interior, que es siempre la prioridad. Uh-huh. O sea, lo más importante es siempre la política interna, porque esa es la que va pues prefigurando por dónde va a discurrir, por dónde van a discurrir las cosas. Y en este momento yo te diría que la situación que está viviendo Donald Trump políticamente adentro de Estados Unidos le es desfavorable. Me explico. A pesar de tener mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes y una correlación de fuerzas que le favorece en la Suprema Corte, en las últimas semanas han ocurrido cosas adversas a Trump en al menos cuatro ámbitos. El primer ámbito es que la elección del martes 4 de noviembre, donde estuvieron en juego varias gubernaturas, que hay que decir, en estados pues digamos recientemente o tradicionalmente demócratas, la gubernatura de Virginia, la gubernatura de Nueva Jersey, la alcaldía de la ciudad de Nueva York, pues arrasaron los demócratas. Digo, cosa que no debería de sorprendernos porque se trata de estados azules, pero en todo caso ahí está, están los hechos.
De acuerdo.
En segundo lugar es que la ingeniería electoral que Trump está preparando para las elecciones intermedias, diciéndole a Texas, oye, dibuja de nuevo los distritos electorales para que extraigas de la geografía electoral tejana cinco nuevos distritos que seguramente ganaremos los republicanos. Bueno, pues en eso estaban cuando el gobernador de California le dicen, pues qué buena idea, pues yo también lo voy a hacer. Uh-huh. Y el gobernador de California ya incluso ganó la consulta el mismo 4 de noviembre para redibujar la geografía electoral de California. Entonces, ahí le salió mal a Trump lo que él veía como una medida unilateral. Le respondieron de inmediato en la... ahora sí que a toda acción trae una reacción de la misma intensidad. Ese es el segundo punto que le salió mal. El tercer punto es que en su guerra arancelaria, en la Suprema Corte se ha ido perfilando un criterio, a pesar de que la correlación ideológica le favorece, se ha ido prefigurando una postura de la Suprema Corte que dice, oigan, hay que recordar que la Constitución estadounidense le da la prerrogativa de fijar aranceles al Congreso.
Okay, no al presidente.
No al presidente. Entonces, este señor se ha tomado libertades mediante órdenes ejecutivas, no son leyes. pero se adelantó, avanzó mucho. A lo mejor ellos mismos lo dejaron avanzar. Y entonces la gran interrogante que está en el aire es qué va a pasar si de repente la Corte dice, oye, no. Puedes fijar aranceles, pero si te lo aprueba el Congreso. Tienes que pasar por el Congreso. Y ya vimos que desde el día uno, Trump ha estado gobernando mediante decretos del Ejecutivo, órdenes ejecutivas. Entonces, pues, digo, eso no ha ocurrido todavía, pero está en el aire. Y luego, para acabarla de amolar para Trump, en el caso de los archivos Epstein, que se ha convertido en una convulsión adentro de MAGA, eso es lo que hay que subrayar, que la opinión de dirigentes del movimiento MAGA se ha ido canteando hacia abramos los archivos. Si Trump dice que no está él allí, que no tiene nada que temer, pues adelante. Incluso una importante dirigente de MAGA, la congresista Marjorie Taylor Greene del estado de Georgia, ha hecho conferencias públicas ahí en la escalinata del Congreso diciendo que se abran los archivos. Y Trump, en una más de las volteretas y los saltos mortales que le caracterizan, hace un par de días dijo, no, yo estoy a favor de que se abran. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que va a perder por paliza el voto adentro de la Cámara de Representantes.
Y entonces, para que... mejor que parezca que él está de acuerdo.
Exactamente. Si no, voy a cargar una derrota muy pesada. Entonces, Mario, la conjugación de estos cuatro factores internos hace que Trump hacia afuera quiera aparecer fuerte, quiera aparecer como un líder, y entonces emprende esta serie de asesinatos absolutamente bárbaros, arbitrarios, ilegales. Incluso su aliado de siempre, el Reino Unido, le dice, oye, lo que estás haciendo es una brutalidad, es algo completamente ilegal, contraviene todas las normas de derecho internacional. Estás asesinando personas sumariamente sin ninguna prueba de nada. Y Trump continúa, porque es una campaña de intimidación, es una campaña de despliegue de fuerza que la tiene, militar, naval, aérea, lo que haga falta. Y entonces las bravatas que hace hacia afuera, paradójicamente, son resultado de su debilidad hacia adentro, porque él quiere mostrarse fuerte, y como adentro está vulnerable en estos cuatro ámbitos que he mencionado, hacia afuera reacciona diciendo, ahora van a ver, les voy a ajustar cuentas a Maduro y al que se me ponga enfrente, incluidos los cárteles mexicanos, y por eso formula estas afirmaciones que, como tú lo acabas de mostrar, dice, lo haría. No dice lo voy a hacer, dice lo haría. Estoy dispuesto a atacar adentro de México y de Colombia a los carteles, sí lo haría. Entonces no es un anuncio de una acción, es como la presentación o la difusión de una actitud, de una postura, de decir sí lo haría. No es que esté anunciando en tal fecha. Además, ese tipo de acciones pues no las anuncian, simplemente las llevan a cabo y ya está, para presentarnos una situación de facto. Entonces, Mario, yo lo atribuyo más a una, en el caso de México, no estoy discutiendo ni el caso colombiano ni el caso venezolano, son distintos, y aunque el de Colombia y el de Venezuela puedan guardar similitudes entre sí, también son diferentes. El caso de México es completamente distinto, no porque no esté orientado al crimen organizado, a narcotráfico, etcétera, sino porque pues la relación bilateral con México es completamente distinta. Y de hecho, en las conversaciones muy preliminares, muy iniciales que hay para la revisión o renegociación, como le llamemos finalmente, del T-MEC, hay diferencias, pero también hay acuerdos. Entonces, la administración Sheinbaum no tiene interés en contraponerse al gobierno de Trump. Lo hace retóricamente, lo hace frente a sus seguidores, pero por los canales de negociación que no son públicos, pues yo veo que está bastante cercana la posición del gobierno de México a las posiciones que mantiene el gobierno de Estados Unidos en materia comercial. No hay una confrontación ahí, no hay un choque, una diferencia fundamental, salvo, claro, esto de los aranceles, que ni debería de discutirse en las negociaciones del TEMEC, porque son, por definición, completamente contrarias al espíritu del tratado.
Ya. Oye, finalmente, Carlos, esto que apuntabas sobre todo de la votación del caso Epstein y algunos reveses que ha tenido, ¿tú crees que Trump está en un punto de quiebre? Es decir, que todo esto que nos acabas de contar son simplemente malas noticias que, como en la política, se pueden tener días buenos y días malos, o lo que estás viendo es un punto de quiebre donde, por ejemplo, pues los republicanos empiezan a retomar la idea de que tienen voz propia y ya no son solo una extensión, o los demócratas, con los resultados que nos contabas al principio, algunos previsibles, otros quizás no tanto, pero realmente tienen una capacidad de recuperación. Es decir, ¿hasta dónde te parece que habría que anotar esto como un posible punto de una nueva temporada, digamos, para el trumpismo?
Mira, Mario, el punto de quiebre, si es que llega, va a ser la elección intermedia de noviembre de 2026. Uh-huh. Ahí está en riesgo real la precaria mayoría republicana en la Cámara de Representantes. El número mágico es 4. Si los demócratas le arrebatan 4 asientos a los republicanos, y ya vimos lo que están haciendo. Entonces, pues el proyecto de Trump se detiene, no puede continuar con este proyecto avasallador que tiene. Y como eso es hoy, digamos, no digamos muy probable, pero es un poquito más arriba que posible. Las encuestas así lo indican, aunque son muy tempranas, todavía falta un año. Pero el punto de quiebre es ese, Mario. La política estadounidense discurre con este ciclo electoral de cada 2 años. Y entonces, eso es a lo que están viendo. Si Trump pierde su mayoría en noviembre de 2026, adiós.
Okay.
Y los colegas republicanos están ya en este momento, como Trump, en principio, en el papel, en teoría, ya no se puede reelegir para buscar un tercer mandato. Yo lo digo cautelosamente, porque con Trump nunca se sabe. Entonces, sus colegas en el Partido Republicano dicen, no, este ya se va, 10, 12, 15 años de carrera política por delante, ahora voy a ver por mi carrera, ya no voy a ver por el presidente. Y cuando huelen sangre, algunos emprenden la huida y dice, no, yo salvo mi cuello, yo salvo mi cabeza, aunque le vaya mal al presidente. Eso es lo que está empezando a ocurrir. Si ello se va a consolidar o no, pues lo veremos en los próximos meses, pero el punto de quiebre que tú señalas tiene fecha precisa y es la elección intermedia de noviembre de 2026.
Habremos de verlo entonces. Muchas gracias. Gracias, Carlos, como siempre.
Gran abrazo, un gusto platicar contigo, Mario Campos. Abrazo.
Igualmente, Carlos, el doctor Carlos Heredia. Bueno, pues, ¿cómo ves, querido Diego?
Pues sí, me parece muy interesante la premisa de cómo es que los asuntos domésticos en última instancia reflejan o ponen el termómetro, el termostato, para cómo se relaciona con los asuntos internacionales o extranjeros, como es el caso de México. Y me parece muy interesante también cómo es que Trump está en aprietos, en cierto sentido, y cómo su poder sobre el Partido Republicano cada vez se va quebrando más. El otro día estaba leyendo en Twitter de este fenómeno de los Groypers, que es una fuerza conservadora dentro de los republicanos, Ciudadanos, que es aún más de derecha y está siendo liderada por este streamer que se llama Nick Fuentes, uh-huh, ahora que se murió Charlie Kirk, y tomó su lugar y está teniendo una retórica muchísimo más antiderechos.
Y antisemita, y que ha provocado incluso rupturas dentro del propio movimiento MAGA, ¿no?
Claro, y pues muchos de los comentaristas y figuras públicas del movimiento republicano pues temen que este sea un movimiento que gane poder y en última instancia se vuelva la nueva cara representante, claro, del Partido Republicano.
Claro, interesante eso que está pasando, porque hay veces que pensamos en los grupos como homogéneos, ¿no? Todos los trumpistas son iguales, todo MAGA es igual, y no. Hay, por ejemplo, dentro de los inconformes, además de esto que acabas de contar, los que ven con malos ojos el rescate de Argentina, uh-huh, que dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros rescatando a Argentina en el marco del America First? Pues no está en esa lógica, ¿no? Y es que del Trump de la primera temporada al Trump de la segunda, pues hay diferencias que algunos no los tienen tan contentos. Pero vámonos con Ernesto en la recta final de esta mañana. No sé si la presidenta ya le entró al tema de la marcha, que por cierto tuvo mucho eco en el plano internacional, sí. Esa es una arista muy relevante. Creo que hasta el tema de la generación Z encontró más eco afuera que adentro del, sí, propio país. También eso juega. Adelante, Ernesto.
Miguel Mario, así es. La presidenta ya habló de la marcha, comenta sobre la marcha del próximo jueves, que el desfile militar se va a realizar y que se garantiza la seguridad tanto para los asistentes al evento como para los que quieran participar en esta marcha. La presidenta reitera que se va a dar toda la libertad para que se expresen en esta manifestación. Reitera nuevamente que hay una campaña en contra de su gobierno y sobre las declaraciones del presidente Trump acerca de el comentario que hizo de que no estaba muy contento con México. Ella dice que no va a ocurrir ninguna intervención, que así se aclaró después por parte del gobierno de Estados Unidos, que solamente a petición de México se podría intervenir para poder combatir a los cárteles de la droga. Pero reitera que una vez más México no va a permitir la injerencia de Estados Unidos a través de esta campaña en contra o de esta guerra en contra de los cárteles de la droga.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Diego Calderón. Nos vamos.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon estas dos horas. Nos escuchamos el jueves.
El jueves contigo y con Oscar.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.